Comenzamos aquí Revista de Filosofía. Bienvenidos a este tiempo de radio dedicado a la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea. Un programa que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Xavier Zubiri, La soledad sonora. Este es el título de una biografía recientemente publicada en Taurus por dos jóvenes filósofos catalanes, Jordi Corominas y Joan Albert Vicens. Zubiri, que ha sido uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX, era sin embargo un gran desconocido. Este trabajo nos acerca a la vida y el entorno de Zubiri y nos permite entender mejor su obra filosófica. Y para hablar sobre Zubiri y sobre esta biografía, tenemos hoy en el estudio a Javier San Martín, que es director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Facultad de Filosofía de la UNED y que ha escrito un ensayo sobre esta obra. También nos acompañan Jesús Díaz Álvarez y Antonio García Santes Mases, profesores de filosofía en la UNED. El profesor García Santes Mases es además uno de los coordinadores de este programa. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Jesús Díaz, que nos va a acompañar para entrevistar a nuestro director de departamento, Javier San Martín, que viene hoy para hablar de un libro que acaba de salir hace unos meses, el año pasado, por febrero o marzo, y que efectivamente es una de las novedades más importantes en la producción filosófica española, que es una biografía sobre Javier Zubiri, escrita por los profesores Jordi Corominas y Joan Albert Vicens, publicado por Editorial Taurus. Es un libro muy, muy grueso, tiene pues casi 900 páginas, y realmente, sobre todo, pues tiene como elemento interesante, pues de alguna forma una reconstrucción de la historia política y cultural de nuestro país. Javier San Martín ha escrito un ensayo bastante largo sobre el libro, por eso le hemos pedido que nos acompañara esta mañana. Le agradecemos que haya madrugado, que se tome este primer café a estas horas tan tempranas, cuando todavía no ha amanecido ni siquiera la luz, pero ya empieza la filosofía. Y entonces, pues no cabe la menor duda que el primer punto de sorpresa es la personalidad de Zubiri, dice San Martín en su comentario, y de alguna forma es una vivencia de muchos de nosotros. Qué poco sabíamos de Zubiri, porque a diferencia de Unamuno, que es un hombre volcado a los medios de comunicación, a la prensa, de Ortega, no digamos, que nace ya en una linotipia, como él decía, Zubiri es un hombre que no escribe en los medios de comunicación, del que tenemos algunos pequeños datos, pues el dato de que fue sacerdote, el dato de que se secularizó, el dato de que su mujer pues era hija de un gran historiador, de Américo Castro, de que pues, vivió retirado fuera de la universidad, abandonó su cátedra en la Universidad de Barcelona, año 42-43, pero teníamos pocos datos más. También es un hombre que se han publicado la mayor parte de los libros después de su muerte. A su muerte, pues Naturaleza, Historia y Dios, 5 lecciones de filosofía, Sobre la esencia, no sé si alguno más ya había aparecido, pero la cantidad de obras han sido después. Y entonces la primera vivencia que refleja el libro, y que yo creo que Javier pues explica muy bien en su comentario, es el dramatismo de su vida, es decir, un dramatismo que no imaginábamos. Entonces esta es la primera cuestión que quería comentar, y que Javier nos comentara. Un dramatismo vinculado a una tensión enorme sobre su relación con su vocación filosófica, pero a la vez con su adscripción durante años sacerdotal. Tú ahí así haces una serie de consideraciones de lo que era el lugar, del papel que jugaba el sacerdote, el llegar a tener un hijo cura en toda esa cultura de navarra, pero a la vez esa cultura del País Vasco, esa cultura de Guipúzcoa. ¿Cómo es esa cultura que tú reflejas y cómo crees tú que la biografía la recoge?
Sí, buenos días. Antes de nada, gracias por esta oportunidad de comentar este libro, del que tenemos que decir que tuvimos noticia por el propio Antonio Santes Mases, que nos acababa de leer y nos contaba que le había impactado el libro tanto que lo tuvo que leer hasta el final. Esa experiencia es lo primero reseñable en este libro. Después de oírle al profesor Santes Mases comentar, hacer ese comentario, pues todos los que habíamos tenido o debíamos tener algún tipo de relación con Zubiri, con la iglesia, con los eclesiásticos, etcétera, como es mi caso y otros muchos, otras muchas personas con las cuales yo he tenido algún contacto, a todos nos ha pasado prácticamente lo mismo, de empezar a leer el libro y seguir toda la biografía de Zubiri desde el principio hasta su muerte, recorriendo simultáneamente la biografía cultural de España, ¿no? Y todo eso adobado con efectivamente este dramatismo de la vida de Zubiri ya desde niño hasta su propia muerte, ¿no? Simultáneamente con conflictos que surcan su vida, conflictos intelectuales, conflictos institucionales, conflictos en relación con las mujeres, son tal cantidad de cosas que habían permanecido desconocidas para nosotros que el libro verdaderamente impacta y, como comento en este texto, con este libro pasa como con esas novelas que a uno le da pena que termine, porque le gustaría que siguiera, pero claro, Zubiri muere y por tanto termina el libro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo considero la publicación de este libro como una especie de, bueno, pues un acontecimiento editorial y de máximo relieve para la filosofía española del año 2006, ¿no? Y respecto a lo que me preguntabas, pues a mí, claro, yo tengo especial vinculación con todo este mundo, pues por varias razones. La primera es por ser navarro y el libro El padre de Zubiri ser navarro, y además de un pueblo que está al otro lado de Roncesvalles, en la parte de la Baja Navarra, es el primer pueblo al otro lado del puerto de Roncesvalles, del puerto de Ibañeta, una zona profundamente carlista, profundamente religiosa, todavía si en Navarra había religiosidad, pues toda esa zona todavía es más religiosa. Su madre guipuzcoana, se casa, su padre además se va a Guipúzcoa, cosa muy normal en toda esa zona, porque el segundo de la casa se va, y si se puede casarlo bien, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, situación que vive Zubiri en su casa, de su padre que sale de Navarra, porque, bueno, pues en su casa se quedaría, me imagino, su hermano mayor, que es lo usual en las familias vasco-navarras, donde impera o se da la herencia del hermano o la hermana, o el hermano o la hermana mayor, y al segundo, pues hay que buscarle un destino. El destino normal en las casas navarras y casas vascas, pues es el hijo cura. Eso ha sido durante toda la historia, ¿no? Sabemos que hasta mitad del siglo XIX el hijo cura pues era un chollo, porque recibía la parte alícuota de los diezmos y primicias. Y eso pues era, yo he calculado un artículo que cito ahí, que lo tengo ya preparado para publicar, una renta inmensa. Lógicamente eso se pierde con la desamortización, pero sigue el aura de que el hijo cura representa un valor muy importante. Y Zubiri pues se cría en esa ideología de que tener un hijo cura para sobre todo para las madres religiosas, muy religiosas, de la religiosidad vasco-navarra, es un valor de todo tipo, ¿no? Y ese es un dato muy importante, porque yo estoy en esa misma circunstancia, ¿no? Pero luego también otra cosa muy interesante que a mí, claro, no podía menos de impactarme, es que Zubiri a los 12 años se va a Comillas. Y yo fui también a Comillas, yo fui más tarde. Pero claro, tengo un recorrido pues en muchas cosas muy parecidas al de Zubiri. Y aún hay otro dato que también me impactó muchísimo, que hace que para mí el libro pues fuera especialmente relevante, ¿no? Que a los 17 años, Zubiri tiene una profunda crisis de fe, porque empieza a leer la exégesis o libros que ponen en cuestión la fidelidad evangélica de la Iglesia. Y eso nos ha pasado a cantidad de gente que hemos estado en las instituciones religiosas, en Comillas, en los seminarios, etcétera. Yo personalmente pues esa lectura la hice a los 18 años. Y a los 18 años, pues claro, en el momento que uno lee, aquí cita, en el libro cita precisamente cuando Zubiri se da cuenta o empieza a saber que tal vez Moisés no sea el autor del Pentateuco, o de la en general del Pentateuco y luego de otros libros, ¿no? Entonces, claro, eso es una crisis tremenda, porque pone en cuestión todo lo que le ha dicho, y además eso se pone en cuestión con datos muy científicos o con datos muy rigurosos de los historiadores. Y es la gran crisis que le pone a Zubiri en ascuas y que ya nunca la dejará, ¿no? Entonces son todos datos que a mí personalmente pues tenían que hacer que el libro realmente me impactara muchísimo, aparte de otras cosas que irán saliendo en este comentario.
Ya, a mí parece que ahí hay un momento en el que es curioso en relación a esto que decías de buscar un destino, el hijo cura. Pero claro, la familia de Zubiri aparece como una familia con muchos recursos económicos, o por lo menos con bastantes recursos económicos. Aparece como una familia con un negocio importante en San Sebastián. Y la primera orientación, por lo que nos cuenta la biografía, la duda del padre y tal, es lo lleva al colegio de los marianistas. Y entonces, efectivamente, hay ciertas tensiones de si era conveniente ya llevarlo a comillas o no, si era todavía demasiado pequeño, mejor que volviera, es decir, todos los problemas de su salud. Diremos para nuestros oyentes que, por esto del acierto de los médicos, que siempre suele ser tan grande como el de los economistas, el médico que le da, cuando da a luz la madre, le dice: no se preocupe, porque realmente preocúpese de su mujer, porque este, si vive, será tonto. O sea que entonces realmente fue un acierto del hombre, verdaderamente, en la gran cabeza de la filosofía del siglo XX, que iba a acabar tonto. Pero bueno, pero entonces el problema de salud que tiene, entonces ese problema, a mí me parece interesante que explicaras un poco la relación que él tiene con Zaragüeta, ¿no? Porque Zaragüeta es una figura en la filosofía de aquellos años. Después ya sabemos que tuvo una gran relevancia en la Facultad de Filosofía de Madrid con Morente, después incluso sus libros posteriores. Y digo lo de Zaragüeta en relación a otro personaje que aparece continuamente ahí, que realmente es como una imagen que continuamente va vigilando, controlando, persiguiendo, castigando, perdonando a Zubiri, que es el hijo Igaray, el que después llegó a arzobispo de Madrid. Y sobre todo, todo este lío vinculado a esa polémica que para nuestros oyentes queda lejos, pero que en aquel momento tuvo una importancia enorme, que es el problema del modernismo y el problema de la relación cristianismo e intransigencia, o el intento de crear un cristianismo, un catolicismo no intransigente. Son varias cuestiones, pero me gustaría que entraras un poco en ese aspecto.
Sí, la relación con Zaragüeta viene exactamente de cuando Zubiri ya ha pasado, ha fracasado en comillas, porque aguantó una noche y pidió a sus padres que volvieran, vinieran inmediatamente a llevárselo, porque pues, no aguantaba el internado, y a comillas hay que decir que se llevaba colchón y todo. Entonces yo me imagino a Zubiri volviéndose con el colchón, yo tuve que llevar, y recuerdo que mis padres fueron también a buscarme cuando me fui de comillas el año 66, con todo el equipaje del colchón que se dejaba ya durante el verano. Pues Zubiri también, me imagino que sus padres pues irían a traer todo su equipaje, entre ellos el colchón, ¿no? Y entonces Zubiri termina, le vuelven otra vez a los marianistas y termina el bachillerato, y entonces ante esa crisis de fe le encomiendan, bueno, él tiene relación ahí con un sacerdote, con el director del Colegio de los Marianistas, el padre Lázaro, que es verdaderamente ejemplar, ¿no? Como sacerdote, porque está muy en contra de las directrices eclesiásticas de no leer los libros de los modernistas, de los teólogos modernistas, de la filosofía moderna, y este marianista, el padre Lázaro, hace lo contrario. Dice que hay que formar religiosos o católicos ilustrados, inteligentes, para consolidar el catolicismo, ¿no? Y él, este marianista ya había estado en Lovaina, y él prevé que sus discípulos más aventajados pudieran visitar en su día Lovaina. En cierta medida, entonces, la visita de Zubiri a Lovaina, que la hizo después, está un poco en función de la influencia enorme del padre Lázaro. El padre Lázaro dio en 1909, exactamente en marzo, unas conferencias sobre estas ideas, según las cuales él concebía la relación de la Iglesia con la modernidad, con el modernismo, y Zubiri guardó los resúmenes de esas conferencias durante toda su vida, porque quiere decir que le impactaron extraordinariamente, ¿no? Y entonces cuando Zubiri se educa, fracasa lo de comillas, pero sigue pensando en ser cura, ¿no? Incluso dentro de la crisis de fe, él quiere seguir un poco la forma de pensar del propio padre Lázaro. Y en ese contexto es cuando le encomiendan la tutela a Juan Zaragüeta, que es profesor en el seminario de Madrid. Y de ahí viene esa relación con Juan Zaragüeta, porque Zubiri, su formación religiosa en el seminario va a ser en Madrid, tutelado por Juan Zaragüeta, donde, por cierto, pues tuvo los mismos problemas que tuvo en Comillas. Él nunca se adaptó al internado y siempre buscó excusas para estar fuera. Y en cierta medida, en Madrid, en el Seminario de Madrid, volvía a tener los mismos problemas de fe con el modernismo que había tenido durante su bachillerato, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es enormemente interesante toda la polémica con el modernismo, porque Zubiri sigue en ese sentido con la mismísima idea que tenía el padre Lázaro de que los errores no se refutan anatematizándolos, sino entendiéndolos. Aparte de eso, es que a él le convencían totalmente la posición de los modernistas. Y por eso, claro, el drama interno que él, con el que él vivió toda esa época, fue que estaba de acuerdo con lo que era el modernismo y que, por otro lado, pues no lo podía manifestar. Y eso lo aprendió muy pronto. Cuando uno se mete un poco en el juramento modernista que exigían a los sacerdotes y
antimodernista.
Veras, antimodernista, que exigían a los sacerdotes y a los eclesiásticos, uno ve las características de esos años, de en torno a 1910, y la verdad que se le ponen unos pelos de punta sobre qué representa el integrismo y el antimodernismo católico.
Bueno, y en ese momento tenemos a Zubiri, que va a Madrid, como dices tú muy bien, que tiene esas dificultades de adaptarse a la vida del seminario, pero también el Zubiri que va, además de su vocación sacerdotal, adquiriendo cada vez más una vocación filosófica. Bueno, Zaragoza también era profesor de filosofía en la Escuela de Magisterio y después sería en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Y claro, pues ahí nos interesa mucho saber qué significa para Zubiri el contacto con Ortega. Es decir, Ortega es la gran figura de la Facultad de Filosofía. Y bueno, hay otros que están en ese momento, Morente, hay otros que son discípulos más jóvenes, como Gauss, que van a ser incluso María Zambrano, van a ser de alguna forma alumnos o discípulos de Zubiri. Pero ¿qué significa para Ortega estar precisamente en ese clima antimodernista, nada más y nada menos que el impacto con el filósofo, nada moderno pero muy siglo XX, que era Ortega?
Bueno, ahí hay una mediación que es importantísima y que yo tuve noticias de esta mediación a través de un trabajo que escribió Jesús Conil hace muchos años, un congreso que hicimos sobre Ortega y la fenomenología, y Jesús Conil hizo justamente el texto Zubiri y la fenomenología. Entonces Jesús Conil ahí comenta la enorme influencia de Arnaiz, de un libro de Arnaiz que yo creo que era Agustino, donde Arnaiz recoge algunas tesis de las que se estaban discutiendo entonces, porque el problema de la filosofía, del modernismo, para la Iglesia Católica estaba en que defendía el modernismo la historicidad de los dogmas frente a la teoría católica, que no podía aceptar que los dogmas tenían un contenido variable en la historia. Eran declaraciones inconmovibles y de las cuales no se podía hacer más que explicitar su sentido, nada más, ¿no? Pero al margen de la historia. Frente a eso, los modernistas pues se situaban en, vamos a decir, en tres posiciones. Una, la proveniente de Kant, de las que no podemos alcanzar racionalmente el mundo divino, a Dios, que tenemos que alcanzarlo por el corazón, tesis que en España fue más o menos, con algunos matices, representada por Unamuno. Pero por otra parte, nos venía en la filosofía, el enorme influjo de la filosofía positivista, según la cual lo único que cuentan son los datos aceptados por la ciencia, y punto. Frente a estas dos orientaciones había un influjo enorme de la filosofía pragmática norteamericana, de origen norteamericano, fundamentalmente representado por William James, por su libro Principios de Psicología, y el padre Arnaiz acepta en gran medida la filosofía pragmática. Pero la filosofía pragmática contrarrestada por lo que va a tener más influencia en Zubiri, por la filosofía de Husserl, que exactamente también, vamos a decir, que se mueve en ese contexto de la filosofía pragmática, pero aceptando que las verdades no dependen de exclusivamente de su utilidad práctica o pragmática, sino que tienen un contenido por sí mismo insoslayable. Pues esa tesis exactamente es la que representa el padre Arnaiz y es lo que impacta en Zubiri. Luego Zubiri, cuando ya va a Madrid, en cierta medida, yo creo que él está ya, ha asumido que la filosofía que a él interesa a fondo es Husserl. Y esto es lo que le lleva también a Ortega. Porque Ortega, en ese momento, cuando Zubiri va a la Facultad de Filosofía de Madrid, que es el 19, Zubiri enferma el curso 18-19, Zubiri va tarde, se incorpora tarde por la gripe del 18, y cuando entra en la facultad, Ortega es plenamente un entusiasta de Husserl, ¿no? Y como Zubiri ya viene preparado por Arnaiz, para Zubiri el contacto con Ortega es, en ese sentido, pues el descubrimiento de la fenomenología en España. Y en ese sentido es muy importante el contacto de Ortega con Zubiri, o de Zubiri con Ortega como fenomenólogo, ¿no? Y yo creo que esa es la matriz básica que le hace a Zubiri ir a Lovaina a profundizar precisamente en la filosofía husserliana, que por otro lado, pues en Lovaina había encontrado también una recepción muy favorable.
A ver, Jesús, que hemos hablado de Husserl. No, tienes tú que decir algo.
Si hablamos de Husserl y estás tú presente, no podemos seguir sin que hables.
Buenos días. Pues yo lo que le quería preguntar a Javier, desde luego del muy interesante ensayo que ha hecho, es preguntarle por el papel de la ciencia en la filosofía de Zubiri. ¿Por qué él habla alguna vez sobre ese aspecto en el ensayo? Porque una de las cosas de la filosofía fenomenológica, de la filosofía orteguiana, incluida dentro de esa gran corriente que es la fenomenología, o podríamos verlo así, es precisamente que sitúa la filosofía como algo previo a la ciencia. Es decir, es un saber, la filosofía no es una reflexión sobre aspectos científicos o sobre datos que nos da la ciencia, sino que es un saber de primer orden previo a ese. Sin embargo, vemos que en Zubiri la ciencia es fundamental para él. Y es más, llega un momento en que tú dices en el ensayo que habría que valorar hasta qué punto su concepción de la teología y de la filosofía dependen de la ciencia, y aunque tú no lo dices, podríamos también quizá seguir apuntando en esa misma línea. Si esas concepciones de la ciencia en algún momento se caen, eso afectaría, digamos, a la filosofía de Zubiri. Pero si por un lado se dice que Zubiri está dentro de la corriente fenomenológica orteguiana, de que en la cual se considera la ciencia como algo de segundo orden, y sin embargo, por otro, lo que se dice es que la ciencia es fundamental para la filosofía de Zubiri, lo que te pregunto es, ¿cómo ves esa problemática? ¿Eso significa que Zubiri es un fenomenólogo en el sentido estricto? Porque ahí es verdad que Ortega y Husserl y la fenomenología más ortodoxa coinciden, pero da la impresión de que quizá con Zubiri hay un punto de diferencia ahí. Entonces, si quizá, vamos, si puedes tratar un poco este tema.
Sí, para mí, la verdad, la relación de Zubiri con la ciencia siempre ha sido un enigma, lo tengo que decir, ¿no? Desde que entré en contacto yo con Zubiri, que fue, pues como lo cito ahí, pues con el padre Baciero, en Comillas, el año 63, cuando yo fui a Comillas, me daba ontología pues el padre Carlos Baciero. Que era un zubiriano, se hizo entonces un zubiriano, no sé si antes era porque era muy joven el padre Baciero, era el primer año que daba clases, en comillas, y el padre Baciero pues nos estaba hablando con bastante asiduidad de Zubiri. Y también teníamos entonces un profesor de... teníamos un curso de relación o la importancia de la ciencia moderna para la filosofía, y que la daba entonces el que era rector, en comillas. Y ahí también se nos decía continuamente que la ciencia era una cuestión fundamental en la filosofía de Zubiri. Y claro, dicho así, pues si no te dicen más datos, tampoco asumes eso, pero luego no sabes en qué se sustancia. Y efectivamente, leyendo sobre la esencia, pues no encuentras ningún rastro de la importancia que la ciencia tiene para Zubiri. Lo mismo pasa con la biología. Después tendrá mucha importancia en la imagen del hombre, pero en aquel momento a nosotros nos daba también una asignatura de problemas fundamentales de la biología, uno que se llamaba curiosamente el padre Zulueta, no el embajador, pero a lo mejor tenía un parentesco con Zulueta, y la verdad que nos enseñaba unas cosas interesantísimas del último momento de la biología, y pues tampoco sabíamos eso en qué medida tenía importancia para Zubiri. Pero luego viendo, tienes razón en lo que dices, efectivamente, la relación de la fenomenología con la ciencia, pues siempre es una relación, vamos a decir, de gran respeto a la ciencia, pero como dice Husserl, refiriéndose a las ciencias humanas, pero que también se podría referir a las ciencias naturales, la ciencia tiene la primera palabra, pero nunca tiene la última palabra. Lo que ocurre, que la física... con la que Zubiri estaba en íntimo contacto, porque conocía realmente a todos los grandes físicos y todos los grandes sistemas, la ciencia física de cuántica, etcétera, en los desarrollos que podía tener por los años 40, estaba, podríamos decir, en aquellos confines de la descripción del universo que escapan realmente a la concepción ordinaria de la ciencia. Y yo creo que Zubiri iba persiguiendo detrás de la ciencia ordinaria algún desvelamiento de algo que ahora, por cierto, estamos en una situación un poco parecida. Por ejemplo, cuando Penrose quiere explicar la conciencia a través nada menos que de la matemática más profunda de las cuerdas y nada menos que de la matemática de los agujeros negros, cosa que no sabe nadie qué es, pues está diciendo que hay un nivel en la ciencia que quizás sea relevante para la filosofía. Yo creo que Zubiri estaba un poco en esos límites de la ciencia, pero claro, eso no se sustancia en la filosofía ordinaria que vemos que desarrolla Zubiri. Yo creo que es eso un poco el panorama, porque por otro lado, el primer capítulo de Naturaleza, Historia, Dios es un capítulo en el que Zubiri reprocha a la ciencia del siglo XX, al científico del siglo XX más que a la ciencia, haber perdido el entusiasmo teórico de búsqueda de la verdad y convertir a la ciencia en un instrumento para el desarrollo de la tecnología y búsqueda de las comodidades, de las ventajas de la vida, que es exactamente lo que Husserl dice en la primera parte de La crisis de las ciencias europeas, que es un texto que Zubiri machaca en Roma. Porque leyó la revista, y eso lo cuenta la biografía, es un dato muy interesante que no sabíamos, y ese texto, el primer capítulo de Historia, Naturaleza y Dios, está calcado de la primera parte de las ciencias europeas. Y entonces Zubiri, a partir de ese texto, vuelve a desarrollar toda otra vez su filosofía, en cierta medida volviendo a Husserl y dejando a Heidegger, que me parece que es un texto, una cuestión muy importante.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Invitamos a Javier a otra mañana para seguir comentando, porque nos queda todo. Husserl, Heidegger, el embajador Zulueta, los años 30, Américo Castro. Nos quedan muchos elementos de esta biografía de Javier Zubiri. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Agradecemos a Javier San Martín, a Jesús Díaz y Antonio García Santes Mases que nos hayan acompañado esta mañana de viernes para hablar sobre la vida y la obra de Zubiri, y todo ello en torno a la biografía titulada Xavier Zubiri, La soledad sonora, publicada por Corominas y Vicens en la editorial Taurus. La próxima semana tenemos una nueva cita con los tres, pues como acaba de señalar el profesor García Santes Mases, aún hay muchos temas que comentar sobre este libro. Un libro que nos proporciona un interesante panorama intelectual de la España del siglo XX y que nos facilita nuevas claves para entender la evolución intelectual de Zubiri. No se lo pierdan. Tampoco se pierdan ahora nuestro próximo espacio. Les dejamos con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Un saludo muy cordial y hasta el próximo viernes. Adiós.